mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. No sin antes recordar que este programa es emitido gracias al apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, Rico Buen Trato, y del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hoy vamos a hablar sobre el sueño en los niños. Vamos a tratar este tema dado que es un asunto de constante preocupación por parte de las madres, los padres y todas las personas que están a cargo del cuidado de los niños. Igualmente hay mitos sobre el sueño que es importante que digamos rompamos o que demos a conocer para que los niños puedan tener una salud buena, dado que todos los hábitos de sueño son fundamentales para que los niños permanezcan sanos. Para hablar sobre este tema nos acompañan Andrés Andrade, Hernán Restrepo y Mayra Vela. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Ellos son estudiantes de último año de medicina y en este momento están cursando pediatría y debido a eso pues hemos querido invitarlos para que podamos compartir algunos conceptos con ustedes, amables oyentes. Bueno, Andrés, empecemos contigo. Quizás hay temas bien importantes como cuál es la importancia del sueño. O sea, todos sabemos que el sueño es importante, pero realmente ¿por qué es importante? ¿Qué pasa con el sueño a lo largo de la edad? Ya que hay muchas preguntas también por parte de los padres a este respecto. Entonces quisiéramos que nos comentaras un poquito sobre estos temas.
Muchas gracias, profe. Bueno, todos sabemos muy bien que el sueño es una parte muy importante de nuestras vidas y para muchos podría ser muy asombroso saber que hasta un tercio de nuestras vidas la gastamos durmiendo. Y no solamente es un proceso placentero, sino que de él se derivan muchos beneficios para nosotros y es particularmente importante durante el desarrollo y el crecimiento de los niños. Es muy importante conocer que el sueño representa una función en la cual nosotros podemos reforzar capacidades intelectuales y cognitivas, como por ejemplo la memoria. Es por esto que debemos conocer adecuadamente cómo son los hábitos del sueño en el niño, cómo van cambiando con la edad, porque de eso depende nuestra labor como puericultores o como acompañantes durante la crianza o la aventura de la crianza de los niños. Por lo cual a conocer respecto a este tema es completamente trascendental, y es que para nosotros, incluso los adultos, es muy patente la importancia del sueño. Por ejemplo, de nuestra calidad del sueño depende cómo va a ser nuestro rendimiento a lo largo del día. En los niños tiene un valor agregado, y es que el sueño pues es un proceso madurativo, es un proceso que va cambiando con los tiempos, y es un proceso que en donde los patrones del sueño pues desde la niñez van cambiando progresivamente conforme pasan los años. Ya sabemos que ya en la etapa adulta dormimos aproximadamente 8 horas, pero pues es bastante importante determinar que cuando recién nacemos nuestros horarios son completamente diferentes en términos de hora, en términos de hábitos, etc. Pues es importante mencionar, por ejemplo, que los recién nacidos, los hábitos de sueño ocurren dentro de lo que se denominan los ciclos de sueño y vigilia. El vigilia pues hace referencia a la capacidad de nosotros de estar despiertos, de estar activos a lo largo del día. Y en los recién nacidos pues puede ser bastante dificultoso para los padres adaptarse a esos horarios de esos niños, que es completamente caótico. En general se dice que los recién nacidos duermen aproximadamente 16, 18 horas a lo largo del día, pero no es un sueño continuo, es un sueño fragmentado. Esto depende esencialmente de las necesidades de los niños. Por ejemplo, cuando necesiten ser alimentados, cuando necesiten ser cambiados, cuando necesiten ser vacunados. Entonces eso implica que muchos recién nacidos no tengan el sueño como muchos padres pues desearían que fuera, ¿no? Un sueño más continuo para que ellos también puedan descansar. es un sueño muy fragmentado, que puede ser de algunos minutos, incluso pueden ser de 3 o 4 horas seguidas de sueño, pero nuevamente el niño pues se va a despertar. Debemos conocer entonces que cada niño tiene una forma particular de sueño, una forma particular de hábitos, y en el recién nacido ellos expresan su necesidad de dormir de formas muy, muy diversas. Por ejemplo, pueden ser mediante el frotarse sus ojos, algunos niños se ponen a llorar, otros hacen movimientos como de juego, o tienen gestos individuales que finalmente los padres a lo largo de su crianza y a lo largo que van teniendo contacto con su niño, pues van a entender y ya saben cuándo es el momento para que el niño vaya durmiendo. Pues a lo largo del día, como los niños son más o menos estimulados por los padres para que estén despiertos, en la noche pues sí se recomendaría que el ambiente sea un poco más tranquilo para que puedan dormir adecuadamente, más calmado, más silencioso, para que los niños pues puedan descansar adecuadamente, pero pues sí, siempre teniendo en cuenta pues cómo los sueños del recién nacido son tan fragmentados. Ya en los niños de entre 6 meses, más o menos, de entre los 1 a 6 meses, el ritmo de sueño va ya cambiando o va a ser regulado por la luz y la oscuridad. Esto pues es lo que nosotros conocemos pues en general como ritmo circadiano. Este ritmo lo empieza a desarrollar más o menos hacia las 6 semanas de nacido, pero puede durar hasta 3 o 6 meses en que se genere. Y ya el niño empieza a presentar unos horarios de sueño un poco más regulares, y en las horas de la noche progresivamente va a dormir un poco más, aunque puede despertarse de pronto en la mitad de la noche o en medio de sus sueños. Ya entre más o menos los 6 meses, los 12 meses, el niño ya puede dormir toda la noche. Es una capacidad que se adquiere más o menos hacia los 9 meses. En un 80-90% de los niños a esa edad ya pueden dormir casi toda la noche. Y es bastante factible que suceda, porque ya en este momento de su vida ya no es tan necesario que los niños pues se los tenga que estar levantando en la noche a darles de comer. Ellos fácilmente pues pueden pasar toda la noche descansando, siempre teniendo en cuenta que hacia el primer año más o menos de vida el niño podría presentar, por ejemplo, angustia cuando se separa de sus padres, cuando se va a dormir. También por la adquisición de sus destrezas motoras o motrices, pues puede hacer que el niño se le dificulte un poquito la conciliación. Por eso es importante hacer que el ambiente pues sea más tranquilo, acunar al niño en el sitio donde se lo va a dormir para pues que pueda descansar tranquilamente. Cuando hablamos de lactante, que son ya los niños mayores de un año, estos chiquitos pues pueden tener dificultades en el sueño, básicamente porque a esta edad ya empiezan a tener un poquito más de autonomía, y estos chiquitos pues pueden resistirse a ir a la cama. Entonces pues conciliarlos puede ser un poco más difícil para los padres, y cada vez el horario del sueño pues va disminuyendo. Hasta esta edad puede ser de 12 horas más o menos el tiempo de sueño. Los niños preescolares, más o menos estos chiquitos, pueden tener dificultades para conciliar el sueño, porque a esta edad es muy importante su capacidad imaginativa, ya pues tienen una gran cantidad de actividades durante el día, incluso pueden vivir experiencias agradables o desagradables, pues que va a condicionar que el niño tenga sueños bonitos, en algunas ocasiones sueños feos, y es por esto que a esta edad es donde más se presentan algunos problemas del sueño, como por ejemplo las pesadillas, que a veces terminan alertando a los padres o asustándolos de ver a sus niños llorar en medio de la noche. Y hacia la edad escolar, pues ya para finalizar esta parte del sueño, los niños pues sabemos que ya empiezan a hacer sus actividades escolares, ya tienen sus actividades académicas, sus actividades sociales, y pues hoy en día es patentemente importante que ya con tanta acceso pues a medios de entretenimiento como la televisión, el internet, los juegos de video, pues esto hace que los niños de pronto, e incluso el contacto con bebidas con cafeína, puede hacer que a los niños se les dificulte conciliar el sueño. También puede pues presentarse pesadillas, interrupciones durante el sueño, y es importante pues tratar de controlar esos hábitos del sueño en el niño, sus actividades, para evitar que pues estos niños no tengan un sueño, un horario de sueño disminuido, lo cual condiciona que las actividades, por ejemplo, el otro día no sean tan eficientemente realizadas, porque ya sabemos, en la medida que descansemos bien en la noche, pues el otro día vamos a estar completamente activos y capaces de realizar nuestras actividades. Es decir, que muchos problemas de comportamiento o problemas de aprendizaje, incluso cognitivos, podrían ser derivados si el niño no duerme el tiempo adecuado. Ya pues para que finalmente el niño adapte su horario de sueño a un horario adulto, en donde ya aproximadamente dormimos 8 horas, que es lo que pues actualmente se sabe.
Hay varias anotaciones que hacer a este respecto, y es la importancia que tiene el sueño desde el punto de vista del funcionamiento del organismo, ¿no? Yo creo que todos hemos sido conscientes de que después de una noche de trasnocho uno no está bien, ¿no?
Exactamente.
O sea, no es que sea simplemente placentero el dormir, sino que es una necesidad que tiene el cerebro, porque cuando el niño y cuando cualquier persona está durmiendo, realmente no es que descanse, ¿no? Sino que hay unas áreas del cerebro que entran en reposo, pero hay otras áreas que se activan, ¿sí? Y eso pues también es, por ejemplo, es lo que nos da la capacidad de soñar, ¿no? De soñar cuando estamos durmiendo. Entonces, pero el cerebro está reponiendo, digamos, energías en ese momento. Por eso es tan importante que nosotros mantengamos esas horas de sueño dentro de los límites normales.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
Si le parece que ha perdido el romance que por primera vez les atrajo a usted y a su cónyuge, quiero darle alguna esperanza hoy. Les habla el Dr. Dobson de Enfoque a la Familia. Yo me he dado cuenta de que una de las mejores maneras para reavivar el romance es regresar al tiempo cuando conoció a su cónyuge. Recuerden las intensas emociones que ustedes sentían en ese entonces, como cada minuto que pasaban lejos uno del otro parecía una eternidad. Hablar de esos días es una manera de hacer regresar esos sentimientos, pero aún mejor que hablar de ellos es experimentarlos nuevamente. Hace poco, mi esposa y yo celebramos uno de nuestros aniversarios de boda visitando lugares a los que solíamos ir. Fuimos al teatro a donde habíamos ido la segunda vez que salimos juntos, y también fuimos al mismo restaurante donde habíamos cenado esa noche. Y esta vez disfrutamos igualmente del paseo. La próxima vez que usted sienta que está perdiendo ese sentimiento amoroso y piense que no va a poder recuperarlo, trate de conversar con su cónyuge de los recuerdos de sus primeros días juntos y vuelvan a visitar los lugares a los que solían ir juntos. Eso puede ayudarles a reavivar las chispas del fuego del romance que por primera vez los unió. Les habla el Dr. Dobson de Enfoque a la Familia.
Regresamos nuevamente a este programa que lo hemos dedicado a la parte del sueño en los niños. Recordemos que hemos hablado sobre la importancia del sueño y sobre los cambios del sueño con la edad. Entonces, para continuar hablando sobre este tópico, Mayra Vera nos hablará un poquito sobre las alteraciones del sueño más frecuentes y quizás las mayores preocupaciones que tienen los padres que tienen a cargo a sus niños y qué medidas podemos tomar sobre este punto.
Bueno, buenos días. Las alteraciones del sueño son un tema bastante denso, pero vamos a tratar de hablar solo de las más frecuentes en los niños y de las medidas que pueden tomar los padres en casa. Entonces, entre las alteraciones más frecuentes tenemos las pesadillas. Las pesadillas son episodios de sueño con ansiedad que pueden despertar al niño. Si nos ponemos a ver, todos en nuestra vida en algún momento hemos tenido pesadillas, pero en los niños son mucho más frecuentes, aproximadamente un cuarto de las veces que ellos sueñan pueden llegar a ser pesadillas. Para esto los papás tienen que tranquilizar al niño, confortarlo, no intentar despertarlo bruscamente, pero sí estar ahí en el momento en el que él necesite su apoyo. Las pesadillas son muy frecuentemente confundidas con los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos son esos episodios en los que el niño se despierta gritando, sudoroso, ansioso, y que muchas veces el niño no recuerda lo que sucedió después de que se despierta totalmente. En estos casos, los padres no deben despertar al niño agitándolo ni con maniobras bruscas. Deben esperar que el niño solo abandone este temor y se despierte voluntariamente. En este caso, el niño no va a recordar nada al siguiente día, por lo que es recomendable que el papá no trate este tema con el niño, es decir, que no le diga por qué gritaste, qué te pasó, estás asustado, porque el niño no va a tener memoria alguna. A diferencia de las pesadillas, de las cuales el niño al día después o a la mañana siguiente va a poder hablar de ellas. Otro trastorno muy frecuente también es el sonambulismo. El sonambulismo es probablemente el que mayor carga hereditaria tenga, es decir, si uno de los padres sufrió de sonambulismo, es muy probable que el niño lo vaya a desarrollar. Es más frecuente cuando los niños tienen de 4 a 8 años y lo más recomendable es que se quiten todos los objetos peligrosos del cuarto del niño o del trayecto que el niño pueda transitar para evitar que se lastime. Otro trastorno muy frecuente es la enuresis. La enuresis es básicamente que el niño moje la cama. Es normal hasta los 5 años de edad aproximadamente que el niño ya puede controlar sus esfínteres, puede controlar las ganas de orinar, pero a partir de esta edad ya se torna patológico, es decir, a partir de los 5 años ya es algo que hay que prestarle atención y es probablemente el único trastorno que necesite remisión alguna al médico para realizarle estudios, si el niño tiene alguna patología médica de base o si definitivamente el niño necesita una orientación psicológica.
Sobre estos tres puntos creo que hay algo importante de anotar. El primero es que pues yo creo que todos hemos tenido pesadillas, ¿no? O sea, absolutamente todos.
Sí,
eso pues digamos se pueden dar pesadillas de muchos tipos. Pero lo que dice Mayra es cierto, al niño lo que hay que hacer es tranquilizarlo. Y definitivamente cuando uno empieza a comparar esto con los terrores nocturnos, quizás los terrores nocturnos producen mucho más preocupación, ¿no? Porque el niño se despierta, aparentemente se despierta porque abre los ojos, empieza a gritar, está sudando, está llorando, pues eso produce muchísima alarma en los padres, pero cuando al niño le pasa este episodio y él sigue durmiendo normal y al otro día cuando lo preguntan, él no se acuerda de absolutamente nada. O sea, eso es lo que pasa con los terrores nocturnos. No son peligrosos, estos con el tiempo van cediendo. Pero eventualmente sí requieren alguna valoración por parte de los médicos, ¿no? Y la parte de enuresis sí, definitivamente, si después de los 5 o 6 años el niño o niña continúa orinándose en la cama, pues tiene que ser valorado por un médico, ¿no? Idealmente un pediatra o algún otro especialista que tenga que ver con esta área. Ya para terminar, Hernán quiere hablarnos algo sobre la higiene del sueño. Cuando uno habla de higiene está pensando siempre como en limpieza, ¿no? Pero entonces cuando hablamos de higiene del sueño, ¿a qué nos estamos refiriendo, Hernán?
Bueno, buenos días a todos. Pues la higiene del sueño hace referencia a aquellas medidas que van encaminadas a tratar de conciliar un sueño que sea de calidad y que permita un adecuado descanso para la vigilia del día que viene. Entonces, esto es importante porque pues aunque el ser humano no quiera, siempre va a tener que dormir. Y no se trata solo pues de dormir o no dormir, sino que también es importante que el sueño sea de calidad y que pues tenga un número de horas adecuado, que por lo general ronda las 8 horas, aunque esto también pues varía de individuo a individuo. Entonces la higiene del sueño viene a incidir sobre pues 4 factores, sobre todo pues los ritmos circadianos, los cambios según la edad que ya mencionaron pues los anteriores locutores. Los factores que desencadenan alertamientos o despertares y el consumo de sustancias que pueden llegar a alterar el sueño. Entonces, en cuanto a los ritmos circadianos, pues va a ser como ese reloj que llevamos adentro que nos va a decir cuándo dormir. Por lo general nosotros pues sentimos sueño cuando va disminuyendo la luz, pues porque nuestro cuerpo reacciona ante la falta de luz con sueño. Y durante la mañana pues vamos a tener un estado de alertamiento mucho, mucho mayor. En cuanto al consumo de sustancias, pues tenemos que tener en cuenta que algunas sustancias van a alterar el sueño, como son la cafeína, que puede pues llegar a fragmentar nuestro sueño, y aunque pues se logre conciliar, puede llegar a hacer un sueño que no sea de calidad o pues muy superficial. Otra de las sustancias que puede alterar es la nicotina, aunque se ha demostrado que en cantidades bajas en la sangre de nicotina puede tener un efecto sedante, en cantidades altas puede llegar a impedir el sueño. Y la otra es el alcohol pues aparte de que nos puede alterar el sueño, puede añadir otros síntomas como cefaleas, pues que hace referencia a los dolores de cabeza y pues malestar general como tal. Entonces la higiene del sueño pues son como unas sugerencias que hay para tratar de conciliar mejor el sueño. Entre ellas está pues evitar el consumo de estas sustancias como café, té, alcohol, tabaco, sobre todo en las horas de la tarde o al final del día. Tener pues una cena ligera antes de acostarse, por lo menos esperar 2 horas después de la cena, y tampoco acostarse con hambre, un vaso de leche o una infusión de té pues que no tenga teína. El ejercicio físico, realizarlo sobre todo en las mañanas, ya que pues si lo hacemos a la última hora pues, del día puede activar el organismo. Evitar las siestas durante el día que sean prolongadas durante más de 20 a 30 minutos, Pues normalmente sí tenemos que hacer una siestica pues a eso de las 12 del mediodía, pero pues por lo general que no exceda este tiempo. Pues tener en cuenta que si uno está tomando medicación, pues algunos de los efectos adversos que puede tener la medicación puede ser el insomnio, y pues tampoco pues, pues alarmarse por eso pues mientras esté tomando la medicación. Y pues tener siempre como un ritual de sueño, como usar medias relajantes, escuchar música relajante antes de dormir, utilizar la cama solo para dormir y no pues para otras actividades que impliquen actividad mental, como pues leer o ver televisión, usar el computador o pues hoy en día que se ve mucho el uso de los celulares. Evitar pues que haya una exposición a la luz brillante durante el cuarto si uno pues ve que tiene dificultades para conciliar el sueño, tratar de hacer el cuarto pues más ameno para el sueño, que sea un ambiente que no tenga ruido, que pues no tenga pues luz brillante, que la temperatura sea adecuada y pues que la cama sea confortable. También pues tratar de no dormir siempre en lugares desconocidos, sino de tener siempre un lugar fijo para dormir. Y pues sí, sobre todo esas son las recomendaciones sobre la higiene del sueño.
Sí, yo creo que en los niños pequeños hay varias cosas adicionales. En primer lugar, pues obviamente en ellos, y yo pienso que en ninguna otra persona, y haciendo énfasis en lo que decía Hernán, cuando consumimos sustancias estimulantes, el café que contiene cafeína, el té que tiene teofilina, que son sustancias que a uno lo mantienen más despierto, pues eso no es prudente tomarlo antes de acostarse, ¿no? Ya específicamente hablando de los recién nacidos y de los niños muy pequeños, ahí creo que hay algo fundamental, y es la creación de hábitos, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a crearles hábitos desde muy pequeños. Por ejemplo, un bañito con agua tibia, relajante, no hay necesidad de utilizar jabón, que sea hecho de manera temprana, 6 de la tarde, 7 de la noche, y después darle el seno. Eso ya hace que el niño se relaje, se alimente y empiece a dormir temprano. Y eso evita también que se acueste demasiado tarde, porque una vez ve niños que están 11, 12 de la noche, están todavía despiertos, ¿no? La otra cosa importante dentro de la parte de higiene del sueño pues es el ambiente. Lo recomendable es que los niños pequeños no duerman con los adultos. Eso es una costumbre muy extendida entre nosotros, o sea, duerme la mamá, el papá y el recién nacido con los padres. Dejarlo en una cunita junto a la cama de los padres, porque además hay riesgos de que el niño pueda pues, sufrir asfixia porque alguno de los adultos lo pudiera aplastar. Y idealmente después de los 3 meses, ya que el niño duerma en su propia pieza, ¿no? Si es factible, o sea, si existe la manera en la casa de que él duerma en su propia pieza, sí que él esté en su pieza. Eventualmente, pues si la parte económica lo permite, tener alguna camarita o tener algún micrófono que pueda detectar cuando el niño esté despierto, se despierte con hambre, entonces para que la madre pueda acceder a él. Entonces eso facilita mucho, porque a veces uno ve niños también que 3, 4, 5, 6 años y todavía están durmiendo en la pieza de los papás, ¿no? Entonces eso pues no es lo más adecuado. Los padres tienen que tener su propia intimidad, y el niño también tiene que, eso forma parte del proceso de desarrollo que tiene el niño, ¿no? Entonces este tipo de recomendaciones son prudentes. La otra cosa a tener en cuenta, que pues definitivamente como los niños pequeños están creciendo tan rápidamente y su estómago es tan pequeño, pues ellos van a despertarse frecuentemente precisamente para alimentarse, ¿no? Entonces si bien los primeros días al niño hay que estarlo despertando cada 3 horas para que él esté comiendo, si es que él no se despierta solo, ya después de unos pocos días ya la madre y el niño empiezan a conocerse de tal manera que el niño ya empieza a tener una cierta regularidad cuando se despierta. Entonces ya el niño va a seguir teniendo su propio ritmo, y pues idealmente en la noche va a dormir algunas horitas más. Hay niños que tienen eso, pero otros es más difícil que se controle el sueño, ¿no? Entonces, digamos, como todas estas recomendaciones, evitar pues que el niño esté en un sitio frío, evitar que el niño esté demasiado arropado, pues que si es en el día sea un sitio ventilado, pues de temperatura agradable. Entonces son como cosas lógicas que a veces nos olvidamos de tener en cuenta para, digamos, que los niños tengan un sueño adecuado. Bueno, estimados oyentes, creo que hemos acabado por el día de hoy. Quiero agradecerle a Andrés, a Hernán y a Mayra por habernos acompañado en este programa, y para todos ustedes nos vemos el próximo miércoles en este mismo horario en su programa Crianza Feliz. No sin antes agradecer a Jorge González por los servicios técnicos, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, médico pediatra, docente del departamento de pediatría de la Universidad del Cauca.
la Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.